Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Gixane, eta guardian zuri ere entzule. Hoy tenemos el placer de contar una vez más con las alborotadoras de saberes de Sorkin, que como ya sabéis visitan nuestras ondas de forma bimensual. Hoy vienen a hablarnos sobre un artículo que publicaban en Picara hace poco más de un mes, titulado Sabina Spielrein, Juego limpio en el psicoanálisis. Tenemos al otro lado del teléfono, bueno, de los teléfonos, a Olatz Napal y Esther Muñoz, que son las autoras que del artículo que mencionábamos. Kaixo, Olatz eta Esther, zer moduz?
Kaixo, osondo.
Kaixo, ondo, guardión.
Bueno, Olatz era la primera, Esther la segunda, creo. sí. Bueno, pues os habéis decantado esta vez por Sabina Spielrein y por el psicoanálisis. Contadme un poco por qué, a qué viene este interés súbito por, por el psicoanálisis.
Bueno, va... Estuvimos juntos Olatz y yo en Pirineos y bueno, ella no conocía el proyecto de Sorkin. Uh-huh. Estuve contando un poco bueno, en que estábamos trabajando y que hacíamos esta colaboración y le pareció súper interesante y de ahí bueno, dijimos pensar en alguna persona o alguna mujer que pudiéramos trabajar de manera colaborativa en uno de los artículos. Uh-huh. Al final surgió el tema de Sabina Spielrein, por lo que a continuación veréis en la, escucharéis en la entrevista. Y bueno, hablando con el resto de sociedades de Sorkin, les pareció una oportunidad para tocar una temática que nosotras como expertas no podríamos tocar en ningún otro artículo, ¿no? Uh-huh. Aparte de esto, Latch está en un grupo que, bueno, que están formando, que se llama Psique Feminista, que también nos parecía súper interesante y que... Y que bueno, ya puede contar un poquito más cómo están surgiendo, ¿no?
Uh-huh. Hola, cuéntanos un poco.
Sí. Bueno, realmente esto es una colaboración con Sorkin, pero sí que quería mencionar que bueno, viene respaldado desde este grupo también, Psiqui Feminista, que aunque hasta ahora es un grupo que está constituido de manera informal, sí que estamos buscando la manera de formalizarlo y bueno, pues es un grupo que se centra más en aspectos de salud mental desde una perspectiva de género, ¿no? Un poco uh-huh. de debate, de cuestionamiento, de planteamientos y de aprendizaje. Entonces, bueno, sí que este artículo parte desde Sorkin, pero bueno, tiene esa pincelada, ¿no? Desde, uh-huh. desde el grupo de Psiqui Feminista que está en construcción.
Uh-huh, uh-huh. ¿Y dónde, bueno, quiénes lo formáis? Es decir, ¿Se ubica en alguna ciudad en concreto?
El momento, bueno, pues se ubican diferentes ciudades, somos diferentes personas a nivel individual y de, bueno, pues un grupo que de, como digo, de manera informal, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo ahora cómo le damos una estructura un poco más, pues como digo, más formal para ver dónde lo colocamos. Hablaríamos de tanto de Vitoria, Bilbao como, bueno, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, ¿no? Uh-huh. Es un poco gente que trabajamos sobre todo en área de salud mental, pero no tiene que, dentro de este grupo, la idea tampoco es que esté formado solamente con profesionales del área, pero bueno, que sea un espacio donde se pueda debatir, ¿no?, aspectos de, sobre todo de salud mental y desde una perspectiva de género.
Uh-huh. Bueno, o sea que del encuentro entre Olatz y Esther surgió esta idea de colaborar, ¿no?, esta idea de colaboración entre Sorkin y Psique Feminista, y bueno, nos venís a contar un poco sobre el fruto de esa colaboración, ¿no?
Eso es, bueno, fruto de esa colaboración salió el artículo que publicamos hace un par de meses. Y bueno, en él se trabaja, se estudia a Sabina Spielrin desde el punto de vista que, como solemos trabajar en Sorkin todos los artículos, desde un punto de vista de los saberes, cómo ella se fundamentó en la mitología y en las leyendas para basar algunos de sus estudios. Uh-huh. Y bueno, en una parte más profunda, ¿no?, de todos los logros que hizo a lo largo de su carrera, que no han sido reconocidos, ¿no?, a lo largo de la historia.
Uh-huh. De hecho, empezáis el artículo hablando no sobre Sabine Spielrein, sino sobre bueno, un ritual, ¿no?, que se ha solido llevar a cabo, bueno, en diferentes partes de Europa, ¿no? Justo cuando, claro, vosotras publicabais el artículo cuando ya se estaba terminando el año, y bueno, es el momento de llevar a cabo este ritual, ¿no? ¿Nos podéis contar un poco en qué consiste y bueno, un poco también cuál es la conexión con el pensamiento de Sabine Spielrein, ¿no?
Bueno, pues sí que un poco basándonos en este planteamiento que decía Esther de Sorkin, ¿no?, de dar una divulgación de alguien, de una figura en el área de la ciencia, pero basándose en lo que son o bien tradiciones o en el día a día, ¿no?, teniendo en cuenta la teoría de Sabina Spielrein, que se basa en métodos tradicionales y habla sobre lo que es el renacer, la destrucción para la construcción, pues vimos interesante, diciendo sobre todo que era la altura de Navidades y del fin de año, pues la idea del jabón sucio, bueno, del tronco, ¿no?, de Navidad, que se llama, que se suele hacer pues a nivel europeo, diferentes países y aquí también, en diferentes pueblos, que consiste en colocar un tronco de madera en Navidades, en lo que es en el pues en la leñera, bueno, en la chimenea, y a quemar, y entonces cómo de ese quemar esas cenizas se utilizan luego para, pues, como fuente de fortaleza, como de alguna manera se pone pues debajo de la cama para no enfermar, o se utilizan para que apartar los males o de las cosechas, o bueno, pues para purificar agua o para los enfermos. Entonces es como de la destrucción del tronco sale una fuerza, ¿no? Sale una fuerza de vida, ¿no? De prolongación, o de apartar lo malo. Y esto venía muy a colación con el planteamiento teórico de Sabina Spielrein. Entonces nos pareció que además, siendo la época que era, pues venía al pelo, la verdad, venía muy al caso.
Y sería interesante, ¿no?, profundizar un poco en las tesis de Sabina Spielrein, ¿no?, en cómo se conecta esta idea de destrucción y construcción con sus tesis o con sus trabajos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, antes de eso, yo sí que me gustaría señalar que bueno, de esta idea de Sorkin, de que planteaba Esther, de plasmar pues una científica, una visibilización de una mujer en el campo de la ciencia, ¿no?, que igual no ha sido tan visible o no ha sido tan divulgado, ¿no?, y un poco el enfocar y poner la atención ahí. De Sabina, a mí me resulta interesante, además, en un sentido un poco más allá, porque la visibilización que se le ha dado ha sido fundamentalmente porque ella a nivel de su historia, ha tenido una historia, pues, de alguna manera muy morbosa como paciente y como amante de Jung, de un psicoanalista, y entonces siempre que se ha hablado de ella, o siempre o casi siempre, ¿no? Se ha hablado de esos aspectos un poco de su vida privada y de esa parte un poco de diríamos, de prensa rosa, de alguna manera. Y sin embargo, ella tiene una contribución al campo de la ciencia médica, bueno, de psiquiatría, del psicoanálisis y de la psicología, muy potente, que no ha sido reconocido. Y entonces este era un poco el objetivo de plasmarlo aquí, de decir, bueno, pues esta mujer que nos contó qué ha hecho y que nos ha traído, ¿no? Más allá de su historia personal. Y entonces, dentro de lo que decías, de qué relación hay, pues ella sí que, bueno, pues hace contribuciones a muchos campos, pero una de ellas es una tesis que ella presenta y que habla de la destrucción. Ella se llama la destrucción como causa del devenir o del nacimiento. Entonces ella lo que hace, de manera muy resumida, para no meter un rollo ahora, es... dentro de en ese momento Freud había planteado hasta ese momento el placer como motor psicológico, ¿no? Y como construcción de identidad, ¿no? Y hablaba del principio del placer. Entonces ella se basa, lee las teorías de Freud y luego ella plantea, pero aquí hay algo más, ¿no? Y habla un poco de la parte destructiva, de la parte un poco oscura, de la parte un poco negra y de lo necesaria que es esta parte en lo que es la construcción y en lo que es el seguir, ¿no? Y volviendo un poco a lo que decíamos de los saberes, ella se basa mucho en saberes populares y tradicionales y de costumbres arcaicas de lo que es el volver a la tierra, el morir y el volver a la tierra para el renacer, ¿no? Y ella lo lleva al campo de la psicología. Entonces, realmente ella plantea esta teoría que de hecho luego Freud la va a coger en la elaboración de sus teorías de tánatos y así, recoge gran parte de la teoría de Freud viene de Sabina y eso no es algo reconocido o tan sabido, ¿no? Y es muy importante.
Ya, incluso mencionáis en el artículo, ¿no?, que cuando presentó ella... Bueno, decís que ella fue miembro de la Asociación Psicoanalítica de Viena, ¿no? Y que presentó ahí su tesis, y que al presentar la tesis, pues que Freud incluso la rebatió, ¿no?, en un momento dado.
Sí, rebatió sus métodos o cómo, en qué se había basado y sus planteamientos, pero bueno, luego al cabo de unos años él saca su obra, ¿no? Es una obra muy conocida que es Más allá, el principio del placer, y la teoría del tánatos se basa en Sabina y pone la referencia de ella en un pie de página, ¿no? Y que aquí hay un debate, que no se sabe si Sabina, se dice que fue Sabina que le dijo, oye, a mí me pones mi nombre ahí, ¿no? pidió, pero bueno, esto son habladurías, pero sí que es verdad que él se basa en esa teoría años más tarde para la elaboración de sus trabajos, ¿no? Y eso es importante, así como también Jung en su concepto de la sombra y de ánima, que son conceptos más conocidos en el campo psicológico, también se basan en esta teoría de ella, y por eso que es una aportación potente, ¿no?, en lo que es la psicología.
También, leyendo el artículo, mencionáis una película en ese artículo, ¿no? Una película que se publicó hace casi una década, en la que ella, ¿no?, Sabina Spielrein, es la protagonista, digamos, y alude un poco, está relacionada un poco con lo que has dicho, de que se ha tendido a enfocar mucho esa dimensión más morbosa, ¿no?, de su relación con Jung y demás, ¿no? Y esta película hace un poco eso, ¿no?
Sí, bueno, la cuestión es que la figura de Sabina, bueno, en esta película fue un medio de divulgación de conocimiento de quién era la figura de Sabina Spielrein, ¿no?, a nivel pues más general, por decir así, y que es la peli de Un método peligroso de Cronenberg. Entonces, Sí que es verdad, bueno, hay que decir que en la historia de Sabina, Sabina tuvo una infancia muy complicada y fue paciente. Antes de todo esto, su historia personal tiene una historia a nivel de sufrimiento, vamos a decirlo así, importante, y estuvo internada en su adolescencia, en su juventud, y pasó por muchas crisis, muchos tratamientos y mucho sufrimiento. Tiene una vida, bueno, pues realmente complicada en cuanto a ese nivel. Entonces uh-huh. ella llega a una clínica donde ella es la primera paciente en la que Jung aplica el método psicoanalítico, el uh-huh. método de la palabra aportado por Freud. Entonces sí que es a nivel de historia, un poco el psicoanálisis, ella una figura importante como paciente, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero además de paciente, pues se hacen amantes. Uh-huh. Y bueno, y con todo esto, con lo que lleva, ¿no? Y claro, lo que ofrece esta película, ofrece mucho esa parte de Sabina y como la amante de Jung, y como esa parte, con cierta parte de basándose en su seducción, en esa cosa de la seducción y centrándose mucho en esa figura, en esos aspectos de ella, cuando realmente, bueno, pues su historia vital conlleva muchísimo más, ¿no? Y sus aportaciones que no aparecen, ¿no? Y eso es un poco lo que señalamos en el artículo de vamos a reclamar lo que se merece, ¿no? Y la memoria que se merece.
Uh-huh. Sí, digamos que en el artículo sí que estuvimos comentándolo, ¿no? Que hacer una apuesta porque no aparecieran tanto los nombres conocidos, ¿no? Freud, Jung, uh-huh. que no estuvieran tan presentes, ¿no? Y tampoco esa parte que ocurre mucho en la historia antigua y actual, ¿no? De las mujeres, en las que aparece mucho más nuestra vida personal que igual en otras figuras masculinas. Uh-huh. Y remarcar más la parte de la importancia que tiene todo su conocimiento en el mundo del psicoanálisis, uh-huh. que tenía una parte para Olach, ¿no? Que en este caso era la que dominaba la materia, en la que estaba muy importante y en la que, por ejemplo, en esta película no se centra tanto, ¿no?
Uh-huh. Y sin embargo parece que es en su, digamos que en su teoría, es como muy importante también su propia vivencia, ¿no? Como esa, digamos, esa infancia en un entorno tan destructivo y bueno, las penurias que pasó después, ¿no? Como que eso le ha llevado, la llevó también a escribir eso, esa destrucción como causa del devenir, ¿no? Como que mencionáis eso también, ¿no? Como
sí,
lo vivencial es esencial.
Sí, lo vivencial de ella, no solamente en esa teoría, sino, bueno, ella parte de una familia, ella es judía, nacía en Rusia, uh-huh. y en una familia burguesa, y realmente tiene una educación y unas condiciones pues de ciertos lujos, por uh-huh. decirlo así, de aprendizaje y de conocimiento de música y de idiomas, pero luego sí que hay un ambiente de maltrato por parte de su padre, ¿no? Uh-huh. Vive una situación de realmente bastante de mucha violencia en su ambiente familiar, ¿no? Uh-huh. Hay un poco de todo. Entonces, no solamente la elaboración de esa teoría, sino que también ella luego hace muchísimas publicaciones y aportaciones dentro de lo que es el psicoanálisis infantil, uh-huh, uh-huh. y en el desarrollo, y sobre todo en el área del lenguaje, pero uh-huh. pero sí que en el desarrollo de la psicología infantil, ¿no? De los niños. Entonces, pues desde luego que ya se basan aspectos de su vida, sin duda, y no solamente de su vida en ese momento, sino luego hace muchas aportaciones desde la observación como madre en el cuidado de sus hijas, ¿no? Uh-huh. Que en lo que es, pues hay publicaciones de la importancia de la comunicación y de las palabras de afecto por parte de la madre, en este caso hablaría de cuidadores, ¿no? Para que los niños empiecen a hablar cuanto antes, para que o desarrollen el lenguaje de manera más pues más estructurada, la importancia, ¿no? De la aportación de las figuras de cuidado para que los niños desarrollen un lenguaje, ¿no? Y ella se basa en su vida de infancia, pero también en su vida de adulta y bueno, y de profesional, vamos, a todos los niveles.
Uh-huh. Uh-huh. Y de hecho, también llegó a abrir una escuela infantil, algo por el estilo. White Nursery, se llamaba algo así, ¿no? Era el nombre.
Sí, en Rusia. En Rusia, uh-huh. hablé con otra con otra psicoanalista, con Vera Smith, abren un jardín de infancia que le llaman, uh-huh, una White Nursery, que debía ser en ese momento en Moscú un sitio pues como muy innovador, porque dejan a los niños hablan de manera absolutamente libre, un poco sin condicionamientos, y veían cómo se iban desarrollando, se iban relacionando y cómo se iba desarrollando el lenguaje, ¿no? En ese contexto. Y debió ser un sitio pues muy puntero en cuanto a alternativo, muy transgresor en el momento. Y creo que hacemos referencia en el artículo que hasta el propio Stalin llevó allí, uh-huh, a uno de sus hijos con nombre falso, que luego el propio Stalin fue quien cerró esa uh-huh escuela. Y quien prohibió el psicoanálisis en Rusia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, uh-huh, las cosas de la historia y de las paradojas.
Uh-huh. Sí, le tocó vivir una época, bueno, compleja, ¿no? Aparte de su vida como individuo, ¿no? Pues el contexto sociopolítico era el que era también, ¿no? En los años 40, que fue cuando murió, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es una mujer judía, de familia, ascendencia judía, nacida en Rusia, que luego, pues vivió en Viena, vivió en Berlín, estuvo en Berlín y volvió después a Rusia, ¿no? Y entonces ella vivió en Rusia, bueno, pues realmente, bueno, aparte que en su vida, bueno, muchísimas historias, pero cuando volvió sí que vivió esa parte de como decía, por parte del gobierno soviético, el cierre de la White Nursery donde trabajaban, la prohibición, uh-huh, de la práctica del psicoanálisis, uh-huh, y bueno, pues ella ahí se quedó, hay un momento en el que se queda ejerciendo aparentemente como médica general o pediatra, pero ya no dedicada al mundo de la psiquiatría o del psicoanálisis o la psicología, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ella vive en los años 40 pues la invasión de la URSS por parte de las tropas de Hitler, uh-huh, y entonces, bueno, pues ahí fue en esta ocupación de los alemanes donde pues parece que fue asesinada en una sinagoga junto con sus hijas y con otros judíos rusos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que ha vivido, como dices, ¿no? A nivel personal, familiar, vital y como individuo y a nivel de historia, pues
también,
pues muchos reveses de adversidad, uh-huh, mucha adversidad, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Sí, pues
aparte,
que
bueno, sus hermanos también fueron mateos, bueno, tiene una historia familiar, no, uh-huh, vamos a entrar en más historias, pero sí, sí, muy, muy, muy dolorosa.
Uh-huh. Sí, sin embargo, como que también hace una especie de como proclama esa forma de vida un poco, ¿no? Como esa forma desafiante de vida que llevó, ¿no? Como que no estaba preparada por lo cotidiano, dice ella, ¿no?
Sí, ¿no? Ella hace también de lo adverso, lo hace propio, y se apodera, es una forma de empoderamiento, ¿no? Diríamos. Sí, ¿no? Esa parte de oscura, esa parte destructiva, como pues como un motor también, ¿no? Y como un motor de vida y de creatividad. Y de, sí. Sí, sí que hace, y lo hace con su propia vida, vamos, en uh-huh primer lugar. Uh-huh. Sí, desde luego.
Pues muy compleja y muy interesante la vida de esta mujer. La verdad es que me han entrado muchísimas ganas de profundizar en su historia. O sea que muchas gracias por traérnosla aquí. No sé si queréis contarnos algo más sobre ella o sobre este tema.
Bueno, no, por cerrar yo sí que quería destacar la parte que decías tú, ¿no? Un poco de esa, como una mujer de esa época, ¿no? Con todos los obstáculos que encontró desde su propia infancia. Uh-huh. Bueno, quiso hacer algo grande, ¿no? Lo hizo y no hemos comentado, pero se encontraron en las ruinas de un edificio, ¿no? Hace poco, pues algunos de sus diarios y documentación, que ha sido gracias también a lo que, bueno, dirá Olat, ¿no? A lo que se ha podido reconocer varios de los logros y de los estudios que había hecho. Y bueno, es esa parte, ¿no? De mujer desafiante y no hecha para lo cotidiano, como bien decías, y que, bueno, quiso hacer algo importante en la vida y lo hizo, ¿no? Hizo una gran, tuvo una gran memoria que esperemos que se visibilice y que comience a ser un referente también en los libros de historia, ¿no? No solo en los artículos de Sorkin.
Pues perfecto. Queda ahí el mensaje. Y bueno, como ya sabéis, os toca pedirme una canción para que la pongamos y nos podamos despedir así a gustito. ¿Qué queréis escuchar?
A ver, Ayolat ya ha elegido una de una gran mujer, así que nos cuente ella.
A ver, ahí pido para casa. Bueno, para casa. Sí que pensando en un tema, pues y un poco en el contexto que estamos hablando de lo que es el renacer y lo que es la figura de la historia, bueno, pues sí, un tema de Kim Gordon, de la que formó parte del grupo de Sonic Youth y del último disco que ha sacado en este año pasado, que siendo una tía, bueno, una mujer en el mundo del rock, un mundo muy masculino, como le podía pasar a Sabina dentro del mundo del psicoanálisis, ¿no? Pues ella ha construido su figura. Pero a pesar de tener, no sé si son 30 o 40 años de carrera musical, ahora sí, cuando ha sacado su primer trabajo en solitario, ¿no? Y es este disco, No Home Records, que además ella para hacerlo ha vuelto a su ciudad natal. Entonces, bueno, pues y el disco trata sobre esa ciudad natal, que es Los Ángeles, y bueno, pues un poco jugando con esta idea del renacer, ¿no? Y de volver a la tierra, volver al origen para crear, ¿no? Y el matar una parte, ¿no? O el que se acabe una parte del pasado y de lo que es una vez para construir nuevas cosas, ¿no? Bueno, esto ya es la jamada mental.
No, muy poético todo, la verdad.
Poético, ¿no? La canción es más cañera que el pastel que estoy viviendo. La canción es la de Marvel Out, que bueno, a Esther también le gusta y es un temazo.
Wow, pues genial. Pues yo no la conozco y ahora, pues gracias a vosotras, he conocido a Sabina Spielrein y ahora vamos a conocer a Kim Gordon con su Murdered Out, como asesinada, no sé cómo se traduciría esto, asesinada.
Sí, algo así. Sería. Sí, más o menos. Habla de eso, ¿eh? Habla un poco de la parte oscura, sí, un poco por ahí.
Genial.
Yo creo que sería la traducción, sí, bien.
Nos ha quedado de lo más poético todo, así redondito. Bueno, pues muchas gracias a las dos. A ver si tenemos noticias pronto sobre este grupo que estáis formando, ¿no? Dentro de este universo de la salud mental, ¿no? Y bueno, estaremos atentas. Y si eso, pues ya os haremos una entrevistilla aquí en Alavedi para que nos contéis.
Perfecto.
Más cosas. Pues eskerrik asko bie y esterreta olatz, eta bueno, nos volvemos a oír con Sorkin. No sé quién nos acompañará la siguiente vez, pero bueno, seguro que estará súper interesante también en 2 meses. Y mientras tanto, pues sed felices las dos, que os vaya muy bien todo.
Eskerrik asko.
Ondo izan. Agur.
Hey, 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 hey. What do you care in the parking lot?